butterflies, they come.
La Voz de América presenta.
Manifestaciones pro-Palestina provocan arrestos, expulsiones y suspensión de clases en varias universidades a lo largo de Estados Unidos. Gobierno Biden presiona a Hamas para que acepte un alto al fuego en Gaza. Entra en vigor la prohibición del aborto después de las 6 semanas en el estado de Florida. Y 4 meses después de proscribir al Miss Universo, Nicaragua lanza su propio certamen de belleza. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Iniciamos esta misión con los enfrentamientos en universidades de Estados Unidos por la guerra en Gaza. Se han registrado violentos choques en la Universidad de California en Los Ángeles entre manifestantes pro-Palestina y contra manifestantes. También hubo enfrentamientos esta vez con la policía en la Universidad de Wisconsin-Madison. Lo mismo se reportó en la Universidad de Minnesota. Vamos en directo a Nueva York con Ángela González, quien ha estado en el epicentro de estas protestas. Ángela, ¿cuál es la situación a hoy en la Universidad de Columbia?
Yasmín, se vive una tensa calma aquí a las afueras de la Universidad de Columbia y justamente aquí en las afueras del edificio Hamilton, que fue el epicentro de este mega operativo policial y que dejó a más de 300 personas arrestadas y también más temprano causó protestas. Esta vez no ondeaban la bandera de Palestina, sino que gritaban consignas en contra de la policía. Estas protestas también se replicaron en las afueras del edificio de la Policía de Nueva York. La policía antidisturbios de Nueva York irrumpió en el edificio Hamilton Hall de la Universidad de Columbia, ocupado por manifestantes pro-Palestina. Los agentes entraron por el segundo piso con un camión escalera y arrestaron a casi 300 personas. Los manifestantes habían tomado el edificio administrativo en medio de una escalada en las protestas de repudio al conflicto en Gaza, que se han extendido por los campus universitarios de todo el país. Las autoridades de Nueva York afirman que dentro de las protestas encontraron personas no relacionadas con la universidad.
Esos agitadores extremos con un historial de escalada de situaciones están tratando de crear caos.
Los manifestantes arrestados pueden recibir cargos de robo en tercer grado, conducta delictiva, allanamiento de morada y alteración del orden público.
Estas protestas, que alguna vez fueron pacíficas, están siendo explotadas por agitadores externos profesionales.
Este miércoles los enfrentamientos se extendían por otros campus universitarios. En la Universidad de Wisconsin, la policía comenzó a derribar tiendas de campaña y a arrestar manifestantes que continúan pidiendo el cese al fuego en Gaza.
Queremos que los dirigentes de todos los niveles de poder digan no más guerra, no más ocupación. Pongamos fin a este ataque a Gaza. Tengamos un alto el fuego permanente y una paz justa.
La policía de la Universidad de Arizona reportó en la red social X que intervinieron con agentes químicos para tratar de desmantelar la protesta pro-Palestina. Y la Universidad de Tulane llamó a la policía de Nueva Orleans para ayudar a dispersar a los manifestantes. Yasmín, en un comunicado, la rectora de la universidad dijo que tomará tiempo para sanar y que no descarta estudiar las demandas de los estudiantes que aquí protestaron. También que la presencia policial se mantendrá hasta el próximo mayo 17. Regreso contigo.
Ángela, gracias. ¿Y qué tal si pasamos a Los Ángeles? Porque en el campus de la Universidad de California se registraron violentas escenas, golpes, patadas y hasta el uso de palos por parte de quienes buscaban desmantelar los campamentos. Esto nos informa Alex Segura.
Estudiantes pro-Palestina y contramanifestantes protagonizaron una batalla campal en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, una de las instituciones más prestigiosas del estado.
Uno de mis amigos tiene un chichón enorme en la parte posterior de la cabeza. Lo golpearon cuando estaba aquí arriba. Venían aquí y nos atacaban violentamente.
Esta violencia desatada con golpes, puñetazos y forcejeos obligó a la dirección de la universidad a pedir la intervención de la policía de Los Ángeles. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, expresó su indignación.
La violencia que se está desarrollando esta tarde en UCLA es absolutamente abominable e imperdonable. LAPD ha llegado al campus.
Algunos de los estudiantes denuncian que la policía les trate como culpables.
Había gente golpeándonos con bates y palos, tirándonos todo lo que podían, y ninguna de estas fuerzas policiales estaba aquí. Me decepciona que seamos vistos como los culpables.
También hay alumnos que comprenden la decisión de la policía de desalojar el campamento de los manifestantes pro-palestino.
Siento que sus tácticas no son con las que yo estoy de acuerdo, ni con la forma en que haría las cosas, así que creo que sí, hay alguna razón para sacarlos de aquí.
Además de estudiantes y manifestantes, por lo menos un periódico local informó que 4 de sus periodistas fueron atacados durante las protestas. Alex Segura, Voz de América.
Y con la nueva visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a Israel, Estados Unidos refuerza su presión para un alto al fuego en Gaza. Jacopo Lucci está en el Departamento de Estado. ¿Ha habido avances, Jacopo?
Bueno, Yasmín, Israel estaría abierto a aceptar un trato ahora, pero el grupo militante Hamas aún no ha respondido a la última propuesta, que de hecho es la más concreta que hemos visto hasta ahora: liberar un pequeño número de rehenes a cambio de un alto temporal a las hostilidades y la entrada de más ayuda en la franja, más ayuda humanitaria, obviamente. Según el secretario Antony Blinken, Hamas debería aceptar este trato y dejar de obstaculizar los intentos para brindar más alivio a los civiles en Gaza. Sin embargo, aún no hay certeza de que Hamas de lo que lo hará. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel este miércoles en un intento de impedir que las fuerzas israelíes invadan Rafah, la ciudad sureña de Gaza, donde cientos de miles de palestinos han buscado refugio. Mientras no está aún clara la intención de Israel, Blinken también pidió que Hamas acepte un acuerdo para liberar a 33 rehenes a cambio de un alto al fuego de 6 semanas y la liberación de algunos prisioneros palestinos.
Estamos decididos a lograr un alto al fuego que traiga a los rehenes a casa y lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se logrará es por culpa de Hamas. Hay una propuesta sobre la mesa y, como hemos dicho, sin demoras, sin excusas, el momento es ahora.
Estados Unidos espera que un alto al fuego temporal conduzca a uno permanente, mientras Hamas tiene una ventana estrecha para llegar al acuerdo, ya que Netanyahu está presionando para empezar la ofensiva en Rafah con o sin trato. Entre tanto, la administración Biden sopesa traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados, una medida que ofrecería un refugio seguro permanente a algunos de los que huyen de Gaza.
Estamos constantemente evaluando propuestas de políticas para apoyar aún más a los palestinos que son familiares de ciudadanos estadounidenses y que quieran venir a Estados Unidos. Entonces, lo estamos evaluando.
Se trataría de palestinos de Gaza que son familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y que hayan logrado escapar de Gaza y entrar en el vecino Egipto.
La propuesta, Yasmín, de reasentar a ciertos palestinos como refugiados marcaría un cambio en la política y práctica de larga data del gobierno estadounidense. De hecho, desde su inicio en 1980, el programa de refugiados de Estados Unidos ha acogido a menos de 600 palestinos.
Manténnos informados, Jacopo, gracias. Y en otras noticias, este miércoles entró en efecto la prohibición del aborto a partir de las 6 semanas de gestación en Florida. José Pernalete nos da los pormenores.
A través de una polémica ley en Florida, desde hoy queda prohibido el aborto a partir de la 6ª semana de embarazo. La norma impide a los médicos realizar o inducir una interrupción de la gestación. Una ley que entra en vigor y desata la controversia entre quienes apoyan el aborto y sus detractores.
Esta prohibición de las 6 semanas del aborto en Florida va a obligar a las personas que necesiten servicios adicionales de aborto a recorrer largas distancias fuera del estado para intentar acceder a esta atención sanitaria o a llevar embarazos en contra de su voluntad.
Quienes adversan al aborto dicen que la ley no lo impide, sino que lo limita y regula el interés económico de las clínicas dedicadas a esta atención.
Pero lo que sí va a pasar con estos lugares que hacen aborto es que van a perder negocio. Van a depender un 50% de los abortos que hicieran. Y en la Florida eso representa más de $21 millones anual.
Activistas a favor de la interrupción del embarazo estiman que las minorías étnicas, incluyendo los hispanos, serán las comunidades más afectadas por esta prohibición y apuestan a que más de 2/3 de la población votante en Florida apoye la enmienda constitucional prevista en noviembre, un desafío que comienza de inmediato.
Y voten por la enmienda 4 para que siga adelante y de esta forma podamos limitar la interferencia del gobierno en las decisiones personales y privadas de los floridanos.
Representa infanticidio porque permite el aborto hasta el noveno mes. Y las personas con que yo he hablado que están a favor del aborto están en contra de esta enmienda.
En 2023, cifras oficiales registraron más de 84,000 abortos en Florida. En 15 estados del país, el aborto está prohibido a través de la vía legislativa o con restricciones. El reglamento permite el aborto antes de la semana de embarazo número 15 en casos de violación, incesto y tráfico humano, así como malformaciones del feto que comprometan la vida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hoy se celebra el Día Internacional del Trabajo. Aquí en Washington, cientos de inmigrantes, muchos de ellos latinoamericanos, llegaron desde diferentes lugares de Estados Unidos para pedir a la administración del presidente Joe Biden que extienda las protecciones laborales a los indocumentados. El grupo de manifestantes se reunió frente al Capitolio y terminó su recorrido frente a la Casa Blanca, marchando por una de las principales avenidas de la capital.
Conseguir trabajo es lo que todos queremos, ¿no? Tener trabajo, llevar dinero para nuestros hogares, pero especialmente tener la tranquilidad de salir a trabajar y no tener problemas con las autoridades. Por eso nosotros queremos estar dentro del sistema, queremos tener una solución a nuestra situación.
Nos ganamos el pan de cada día honradamente, nos levantamos a tempranas horas, no importando así lo que es el frío, el viento, la nieve, el sol. ¿Para qué? Para ganarnos el pan honradamente. Entonces, significa que nosotros necesitamos con urgencia lo que es el TPS.
Y en Chicago, inmigrantes también alzaron sus voces instando al gobierno a expedir permisos de trabajo, principalmente para millones que llevan décadas viviendo y pagando impuestos en este país. Enrique García Fuentes estuvo allí.
Cientos de personas se manifestaron durante el Día del Trabajo en Chicago para exigir permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados.
Para todos esos millones de latinoamericanos que han vivido en este país por muchos años y que todavía están en la sombra, que tienen mucho miedo de hablar.
Los manifestantes desean que el presidente Biden emita permisos a través de un decreto.
Y levanto el puño en alto.
A esta manifestación en la ciudad donde se estableció la jornada de trabajo de 8 horas y se formó un movimiento laboral internacional, también llegaron jóvenes abogando por permisos laborales para sus padres.
Tenemos que tener en cuenta que ellos no han perdido esa esperanza y tenemos que ser esa voz por ellos.
Según los manifestantes, millones de personas sin papeles migratorios pagan millones de dólares en impuestos y al Seguro Social sin recibir nada a cambio. Por eso dicen es justo que reciban autorización para trabajar. Y participantes de esta manifestación también exhortaron a inmigrantes sin documentos migratorios a que se involucren políticamente a través de organizaciones comunitarias para así poder ejercer más presión en la Casa Blanca.
Es fundamental que nosotros demos la lucha por los permisos de trabajo porque antes de juzgar nuestra condición migratoria somos trabajadores internacionales.
Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Y en Latinoamérica también salieron a las calles. En Argentina, cientos de trabajadores protestaron contra las reformas del presidente Javier Milei. En Colombia, miles marcharon en varias ciudades, entre ellas en Bogotá. En la plaza icónica de Bolívar, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso. También en Venezuela hubo manifestaciones y motorizados violentaron una movilización en la Plaza Venezuela, donde una persona resultó herida en la cabeza. Y esta semana también se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Regresamos con la situación que viven los comunicadores en México y en Venezuela.
Soy
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este viernes se celebrará el Día Internacional de la Libertad de Prensa y una de las realidades más difíciles las enfrenta México, donde según el Comité para la Libertad de Periodistas han disminuido los asesinatos, pero continúan las agresiones a los comunicadores. Vicente Calderón nos da los pormenores.
En vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, México lamenta el asesinato de Roberto Figueroa, quien con estilo satírico abordaba las noticias.
Por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Secuestrado el 27 de abril, pagaron el equivalente a $1,700 para liberarlo.
Su familia acuerda el lugar donde van a entregar esa cantidad, sin embargo, pues no es liberado y por la tarde su cuerpo es encontrado al interior del vehículo.
El gobierno federal reporta menos homicidios de periodistas.
En el año 2022, 13 casos, 2023, 5 y este del año 2024.
El Comité para la Protección de Periodistas dice que la mejoría es relativa.
Seguimos hablando de una agresión contra alguna periodista en el país cada 16 horas. Y esa cifra no ha bajado.
Jan Albert Hudson representa el comité en México.
La presencia de la delincuencia organizada y las presiones que ellos han ejercido sobre la labor periodística no ha cambiado en lo absoluto. Las zonas de silencio siguen siendo las mismas.
Dice que hay autocensura, pero también hay muchos periodistas resilientes.
Qué injusto es que nos asesinen por hacer nuestro trabajo.
A pesar de su juventud, Karen Castañeda persiste en la profesión.
Que nuestro trabajo es visibilizar pues, las problemáticas, visibilizar cualquier injusticia.
43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno de López Obrador, según la ONG Artículo 19. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Un noticiero móvil que llega a las comunidades más apartadas de la capital venezolana busca combatir la desinformación. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
Un camión cargado con información llega a una comunidad rural a las afueras de Caracas. En él viajan periodistas que buscan llevar noticias a las zonas de Venezuela donde enterarse del acontecer nacional es cuesta arriba. Este camión es conocido como el Arimóvil.
El Arimóvil está llamado entonces a cubrir parte de los desiertos informativos que hay en nuestra ciudad capital en un principio.
Precisamente, el Instituto Prensa y Sociedad advierte que un 21% de la población venezolana vive en áreas geográficas donde el acceso a informaciones locales es limitado. Por porque no hay internet o porque las emisoras de radio han sido cerradas o censuradas.
Mira, en Venezuela existen más de 50 leyes, entre decretos y decretos leyes, que restringen, criminalizan y bloquean el ejercicio del periodismo libre en Venezuela, el del periodismo independiente. El ARI móvil se constituye en una alternativa para ir a las localidades, para ir hacia ese ciudadano.
Estas dos jóvenes viven en uno de esos desiertos informativos, Turgua, una comunidad rural a una hora de Caracas.
Normalmente en las zonas rurales es muy difícil, porque a veces el internet es muy lento o a veces en muchos puntos no lo hay.
Hay unos noticieros que son muy mentirosos, no pasan la verdad.
El ARI móvil es una alianza de los portales en internet, El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, que con frecuencia sufren bloqueos por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.
Y es que en el estado Lara se registraron 458 casos de tuberculosis.
El ARI móvil ya tiene 6 meses rodando por la capital venezolana, pero espera pronto poder llegar a otras ciudades del país donde el silencio informativo es aún más fuerte. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Nosotros regresamos en instantes con el nuevo concurso de belleza que inauguró el gobierno de Nicaragua.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
México acusó a Ecuador ante el máximo tribunal de la ONU este martes. Argumentó que Ecuador cometió una flagrante violación al derecho internacional y que no había defensa legal para irrumpir el 5 de abril en la Embajada de México en Quito y arrestar a un ex vicepresidente a quien México acababa de conceder asilo. El diplomático mexicano Alejandro Celorio Alcántara dijo que las acciones emprendidas por Ecuador han sentado un precedente desconcertante que repercute, según él, en toda la comunidad internacional. Hay polémica en México luego de que el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, publicara en redes sociales una imagen que ha generado bastante suspicacia entre los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Egar nos informa de qué se trata.
A un costado de Palacio Nacional, donde reside el presidente de México, se venden las playeras más cuestionadas en época electoral.
Morena, en la forma estúpidamente usa una imagen de la Santa Muerte en un país lleno de muerte para hacerse propaganda.
La camiseta dice: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, y trae por detrás la imagen de una calavera que muchos asocian a la Santa Muerte que veneran los narcotraficantes.
Ya tiene tiempo
que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa.
Las playeras cobraron más protagonismo tras el segundo debate entre aspirantes presidenciales.
Y tú eres la candidata de un narco partido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte.
Para algunos la playera es cómica, para otros es una amenaza.
Me parece que de ninguna manera, ninguna religión debería de estar ligado con política.
En México es como muy común que los mexicanos nos burlemos y usemos ese tipo de cosas como chiste o algo así.
La Iglesia Católica también ha reaccionado y mostró su preocupación por el uso de expresiones de violencia y muerte. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
4 meses después de haber proscrito el certamen de Miss Universo Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega lanzó Reinas de Nicaragua, Embajadoras del Amor. Donaldo Hernández nos da las reacciones.
El gobierno dio por inaugurado el certamen de belleza Reinas Nicaragua, Embajadoras del Amor, con el que pretenden que mujeres de entre 18 y 25 años se inscriban hasta el 10 de mayo para competir por la corona.
Las Reinas Nicaragua tendrán esa responsabilidad de promover ese amor a nuestro país, pero a dar a conocer cada rincón de esta tierra.
El nuevo certamen llega después de que en diciembre del año pasado el gobierno ilegalizó el concurso Miss Nicaragua, con el que Cheynis Palacios ganó la corona de Miss Universo. Algunas aspirantes a reinas han citado consignas del partido oficialista.
Con el comandante Daniel y la compañera Rosario estamos bendecidos, prosperados y en victoria.
Para algunas sociólogas, el certamen busca llenar el vacío que dejó el evento Miss Nicaragua, cuya directora fue expulsada del país en noviembre del año pasado.
Ahora el régimen creó su propio concurso.
Y otras críticas están dirigidas a la decisión del Estado de destinar recursos públicos para el certamen.
No le corresponde al Estado estar organizando concursos de belleza en ningún sentido. No solo porque eso no forma parte de una política educativa del gobierno, sino porque de alguna manera lo que hace efectivamente es contribuir con el sexismo.
No obstante, el gobierno sigue buscando candidatas para su certamen y también busca que el concurso sea reconocido internacionalmente, pero no ha recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos con más información aquí en El Mundo al Día.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Regresamos para cerrar esta emisión con el Festival Celta de Fuego de Beltane, una tradición que marca el inicio del verano y las cosechas en Escocia. Docenas de juerguistas llegaron a Calton Hill en Edimburgo y celebraron hasta la medianoche con fuego, que según sus ancestros es purificador, y también con diferentes vestimentas de colores como el verde y el rojo, que según esta tradición simbolizan los espíritus de vida y viralidad. Con esto me despido por hoy.